se reporta que Nueva York ya rebasa a Corea del Sur, uno de los focos rojos del coronavirus en el mundo, por el número de casos de contagio. El número de casos no detectados es 11 veces mayor de lo que se informó oficialmente, según estiman investigadores de la Universidad de Columbia. Su análisis ofrece, pues, una advertencia muy severa. Incluso si el país reduce su tasa de transmisión a la mitad, lo cual, pues, va a resultar una tarea muy difícil hacerlo en lo inmediato, incluso en ese escenario, unas 650,000 personas pudieran llegar a infectarse en los próximos 2 meses. Ese es el pronóstico, ese es el escenario que nos pintan la gente de la ciencia. Pues bien, hablemos ahora con el doctor Rafael Lantigua. Él es también profesor y decano de Servicios Comunitarios para la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia en Nueva York, universidad que, por cierto, administra 8 hospitales que están en la primera línea de la defensa de esta epidemia dentro de la ciudad de Nueva York. Doctor Rafael Lantigua, bienvenido.
Gracias, buenas tardes. Estoy aquí, como tú decías, en el medio del epicentro.
En el mero epicentro.
De la epidemia para Estados Unidos.
Sí, para Estados Unidos, y ya poco a poco, lamentablemente, lo está pasando a ser un epicentro a nivel mundial, tomando en cuenta de que está ocupando ya, pues, un papel dentro de los primeros lugares Estados Unidos en el mundo. Pues Nueva York ha pasado a ser esa zona cero del coronavirus a nivel mundial ya también. Doctor, se habla de un disparamiento del número de casos, en otras palabras, un crecimiento exponencial. ¿Qué tan grave es la situación, doctor, y qué tanto se puede hablar de control por parte de las autoridades?
Bien grave. O sea, date cuenta de que el número es exponencial, porque nosotros, en el corto tiempo que estamos haciendo el análisis, somos realmente, no solamente en el país, sino a nivel del mundo, el grupo que más personas ha hecho el análisis. Mientras más análisis haga, más casos va a encontrar. O sea, quizás por eso el gran número de casos que tenemos. Pero es importante, ¿no? Porque eso nos permite a nosotros controlar realmente y poner en cuarentena a aquellos que son positivos y comenzar a trabajar y observar a aquellos que realmente comienzan a tener síntomas. O sea, de aquí el hecho de que, por tantos casos, el sistema de la ciudad, o sea, que es el más grande del país, el sistema hospitalario, incluyendo el hospital de la ciudad, está en este momento bajo una crisis, ya que el número de casos en los últimos 7 u 8 días se duplica. Y te doy un ejemplo. Hace una semana, el lunes pasado, teníamos nosotros 50 pacientes internos afectados de la enfermedad. Hoy esos pacientes llegan a 500, incluyendo más de 75 la unidad de cuidado intensivo en categoría de críticamente enfermos. Esto pone una gran tensión en el personal médico, y por eso es que el alcalde y el gobernador están pidiendo a estados que no tienen la crisis que tenemos, que nos permitan a nosotros utilizar su personal médico. Inclusive ya se comenzó a construir un hospital de 1,000 camas en lo que es nuestro centro de convenciones. O sea, 4 hospitales de 200 camas cada uno que se van a construir. Pero esto es solo el principio, en realidad. Se estima que nosotros fácilmente en un mes vamos a tener más de 50,000 personas afectada con el virus que necesitan tratamiento médico. No tenemos capacidad realmente en la ciudad, tenemos 3,000 camas de cuidado intensivo, y por eso estamos diciendo que necesitamos no solamente material gastable, sino también necesitamos ventiladores. Y de aquí el hecho de que obviamente la población latina aquí, que como tú sabes, ya no es solamente caribeña, sino una población que implica mexicanos americanos, centroamericanos, está bajo mucha tensión. Bajo mucha tensión porque muchos factores de riesgo. Es una comunidad en parte con un gran número de envejecientes, personas más de 65 años, es una enfermedad con muchos factores de riesgo, hipertensión, obesidad, fumadores crónicos, enfisema, problema de diabetes, esos son factores de riesgo. Si tenemos en cuenta, junto a esto, ¿no?, todos los demás problemas que tiene esa persona, los hospitales prácticamente no dando consultas externas, las emergencias, solamente tratando las emergencias de pacientes que tienen fiebre. Entonces también podemos ver que muchos de estos pacientes que muchas veces utilizan los servicios de la emergencia para recibir sus cuidados médicos, en este momento están completamente desesperados y alejados de lo que significa el tratamiento médico. Esa es la situación hoy en día en la ciudad. Estamos diciendo que esta es la punta del témpano de hielo, Todavía la mayor parte está debajo de lo que podemos ver, y la idea es prepararse para lo peor, esperando que suceda lo mejor.
Y bueno, nos dice usted de cómo los latinos, los nuestros, están muy en particular expuestos o propensos a recibir el golpe de la epidemia con más fuerza, tomando en cuenta de que tienen muchos factores de riesgo: hipertensión, obesidad, diabetes, son fumadores, en fin, ¿no? Hay más riesgo allí. ¿Qué tanto siente que nos estamos preparando para lo peor? ¿Qué tan consciente está nuestra comunidad del tamaño del peligro? ¿Cuáles son sus observaciones, doctor?
En ese sentido, o sea, difícil. Grandes problemas. Por ejemplo, te puedo decir que en Nueva York el latino tiene tendencia a vivir hacinado. O sea, hay una tendencia de muchos envejecientes de alquilar cuartos para poder mantenerse. 8, 10, 12 personas viven en un apartamento, 3 o 4 viven en una misma habitación. Muchas veces no son familiares entre ellos. Eso pone a la persona mucho más riesgo. Pero inclusive también aquí el riesgo es doble. Es el médico y es el económico. Mucha de nuestra gente viven de salario en salario. Muchos no son elegibles realmente al presupuesto que está siendo discutido en Washington. Muchos ni siquiera llenan la planilla de los impuestos. O sea, que estas personas realmente están sintiendo no solamente lo que podemos decir, la parte física de la enfermedad, sino también la parte salud mental de la enfermedad, porque en un momento dado se van a ver sin ningunos fondos, ni siquiera para poder adquirir los alimentos.
Oiga usted. Ahora bien, doctor, pues ya nos dice cómo efectivamente las cosas parecen estar empeorándose, agravándose día con día. ¿Cómo ve el futuro cercano, el futuro inmediato, doctor? ¿Qué tan cerca estamos de alcanzar lo peor de esta epidemia, el punto en que las cosas comiencen a mejorar, comiencen a repuntar? ¿Cuánto tiempo cree que hará falta?
Mira, los académicos, igual que los oficiales electos, el gobernador y el alcalde, han dicho, el alcalde ha sido bien específico, de Blasio, en decir que se espera que el mes de abril va a ser mucho más malo que el mes de marzo. Y yo, por lo que veo en mi institución, como decía, y tú decías, la Universidad de Columbia, la Universidad de Cornell, el Hospital Presbiteriano, yo te digo a ti que nosotros tenemos de 10 a 14 días para poder manejar la crisis en la forma que está. Nosotros hemos adquirido locales aledaños a las instituciones con la finalidad realmente de también nosotros, de manera independiente, comenzar a abrir camas. Pero te digo de nuevo, acuérdate, 25% de la facultad de las escuelas de medicina son médicos y personal de más de 65 años. A esta persona, por ser de alto riesgo, no se le permite realmente estar en la parte clínica de la operación de estos pacientes. O sea que, de hecho, esto está comenzando a trabajar con 25% menos de la facultad que tú tienes, de la capacidad de trabajar. O sea, esta gente está haciendo telemedicina, tratando de llevar a los pacientes, pero eso merma la capacidad de trabajo del hospital. O sea que, como se ha dicho, es un conflicto bélico, invencible, pero de hecho, al comenzar, 25% de sus tropas han sido aniquiladas.
Una verdadera situación de extrema necesidad, extrema en este frente de batalla que nos describe usted, que viene siendo la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, en esta guerrita que se está librando en contra del coronavirus. Este es un frente de proporciones mundiales, el que estamos viviendo en la ciudad de Nueva York. Bueno, doctor, pues Nueva York acaba en horas recientes oficialmente de ser declarada zona de desastre mayor. ¿Qué puede comentar acerca de la reacción que hasta este momento ha tenido el gobierno federal? ¿Está la ciudad, está el estado recibiendo el debido apoyo por parte de los federales?
Sí. Bueno, nuestro gobernador se ha convertido en el ejemplo a nivel del país, y tú ves que lo citan por la forma que él ha estado manejando la situación. Finalmente ayer el gobierno federal comenzó a reaccionar ante los pedidos que le ha hecho el gobernador y el alcalde prácticamente por una semana. Se nos ha dicho, ¿no?, que va a venir uno de los barcos especializados. Uh-huh. Pero ese barco todavía está siendo reparado, o sea que va a coger 3 a 4 semanas para llegar a la ciudad y ser anclado aquí y comenzar a dar servicios, lo cual un tiempo largo, quizá en el medio de la crisis, pero muy retrasado. Finalmente, la Guardia Nacional y lo que es la Corporación de Ingenieros, como te decía, va a comenzar a trabajar en construir y ampliar el número de camas que necesitamos. También el presidente prometió ayer enviar más ventiladores. O sea, estas unidades que cuestan entre 30 a 40 mil dólares y que el Estado de la ciudad no cuentan con recursos para adquirirlo, están siendo negociados en el mercado negro a cantidades de 60 a 80 mil dólares. Decíamos que una mascarilla cuesta 75 a 80 centavos y el mercado negro cuesta actualmente entre 7 a 8 dólares. Y todo el mundo está compitiendo realmente. Y entonces, por eso se le ha dicho al gobierno central, al gobierno federal, que tome este todo por los cuernos y comiencen ellos a manejar esta situación del gobierno federal con las diferentes compañías que permite y evite realmente la competencia entre los estados y las ciudades con esta compañía agiotistas que realmente tratan de explotar en esta crisis que afecta a todos los seres humanos del mundo.
Doctor Rafael Antigua, mil gracias por su presencia, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación tan de último minuto para este su programa Línea Abierta. ¿Algún mensaje final con el que guste dejar pensando a nuestros radioyentes, doctor?
Sí, lo más importante, o sea, mantenerse en su casa. O sea, si algo evita contraer esta enfermedad, es lo que nosotros llamamos realmente el aislamiento social. No salga si usted no es parte del personal que se necesita para salir. Uno. Dos. Cualquier tipo de contacto que usted tenga, superficie con otra persona, inmediatamente lávese las manos por lo menos por 20 segundos. Son las dos medidas preventivas más importantes. Aíslese. Esta enfermedad va a tocar entre el 40 y 80% de los seres humanos en esta ciudad. O sea, eso es demasiado como pandemia. O sea, entre 4 a 8 de cada 10. Entre 40 a 80 de cada 100. O sea, y sabemos que aunque el 80% de aquellos que la contraen tienen síntomas ligeros, un 20% tiene que ser visto por un facultativo médico y entre un 10% tiene que ser internado en un hospital y un 5% termina en intensivo. No importa la edad, el 54% de las personas que están siendo admitidas en nuestros hospitales son de 18 a 49 años. El 60% de las personas que están entubadas en este momento en las unidades de cuidado intensivo de nuestros hospitales son realmente personas entre los 40 y 50 años. O sea, que no piense que porque usted es joven, usted no está expuesto a tener realmente un caso crítico de esta pandemia.
Ahí están los números fríos, las cifras frías. 54% de los encamados son gente de 18 a 49 años. Y la gente, los entubados, nos dice usted, están en el orden de los 60%, aquellos que están entre los 40 y 50 años. Así que es una falsa percepción eso de que este es un problema solamente de los mayores de 60 años. Las cifras así lo indican. Pues doctor, gracias por ofrecernos ese cheque de realidad. Esperamos seguir contando con su colaboración en el futuro. Que esté usted bien.
Siempre las órdenes, que Dios nos proteja, nos bendiga y nos mantenga realmente entendiendo lo que los especialistas en salud pública están recomendando.
Igualmente, doctor. Hasta luego. El doctor Rafael Antigua es también profesor universitario, decano de servicios comunitarios para la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, comentándonos acerca de este epicentro, de esta zona cero del coronavirus a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, que es la ciudad de Nueva York.